Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Cinco minutos pasan ya de las 11 de la mañana, aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid, porque en Pozuelo de Alarcón no es fiesta, señores, es fiesta en Madrid. De esto no se han enterado unos cuantos que han puesto pies, ¿cómo se dice? Pies en polvorosa.
En polvorosa.
¿Por qué se dirá
buenos
esto?
Buenos días, Eli. Pues
no
lo
buenos
sé,
días, Sergio. Si alguien lo sabe,
pues
mira, siempre aprovechamos para culturizarnos un poco.
No otra expresión.
En otro lado, exactamente.
Pies en polvorosa.
Sí.
Hace ya mucho que no utilizaba esta expresión, ¿eh?
No, es que es bastante viejuna. Pero bueno, oye, porque no la vamos a seguir usando.
Pies en polvorosa, me encanta.
Que tenemos dentro de un ratito una efeméride importante que recordar, pero como siempre, esta es la hora de los oyentes.
Por cierto, que hay muchos municipios, ¿te acuerdas que el viernes en nuestra sección de quejas
bueno,
se
que
quejaron
celebran
de esto?
Sí.
Que celebran San Isidro.
Hombre, vamos a ver. Si hay un municipio que también tiene como santo patrón San Isidro, pues lo normal es que lo celebren. Pero
claro,
¿por qué cada vez que hay una fiesta en la Ciudad de Madrid la comunidad entera se apunta al tanto? ¡Hala! Yo vivo en Colmenar de Oreja, pero da igual, es San Isidro. Bueno, he dicho Colmenar de Oreja sin saber si San Isidro es patrón de allí también, pero no sé.
Yo solo recuerdo
San Sebastián
la queja
de los Reyes
del viernes pasado.
Sí.
Vale, que no me acuerdo quién, creo que era de Navalcarnero, Fernando desde Navalcarnero, nos decía que era que también se celebraba San Isidro allí.
Bueno, Navalcarnero, bien. Pozuelo de Alarcón, mal.
No,
mal.
No es festivo aquí, ¿no?
No, porque tenemos a medio equipo fugado. ¿Tú sabes algo de esto?
No, yo así decía yo, hay como menos gente hoy aquí.
Sí, ¿no? Como muy poca gente, la cafetería no funciona.
Es verdad.
En fin, estamos de vagancia total. Bueno.
De alarga el fin de semana.
Dicho lo cual, Sergio Martín Romo ha agarrado el toro por los cuernos y no solamente va a hacer ratito de vivientes, sino que además hoy va a hacer piñata.
Eso sí. Sí, que
¿sí, no?
Aquí. Hombre, claro.
¿Pero has metido ya todo dentro de la piñata o no?
Estoy en ello, ¿vale?
Bueno, pues mucho estás
libros,
tardando, pero bien.
DVDs, sí. Vale, DVD.
Superlote regalo de piñata.
Sí,
hoy.
Un abrecartas también.
También.
Que no falte. Así que...
¿Qué pasa? ¿Cuántos abrecartas hay en el almacén,
cada
por
vez
favor?
Cada vez que puedo, cojo.
Pues vamos, tuvieron poca salida en su momento porque ya están todos en el almacén. Bueno, que la piñata será al final de esta hora, ¿no? Y como siempre, ¿qué vas a poner? ¿Un problema matemático de estos tuyos o qué?
Un problema, la piñata siempre
es problema
siempre
matemático.
Es un problema matemático, ¿vale? Una secuencia de cifras,
sí,
de números, de sumas. A raíz de un punto de partida que hay que investigar.
Muy bien, perfecto.
Y nos dará siempre un número, ¿vale?
Que es el que hay que mandar rápidamente a nuestro WhatsApp, ¿no?
Ahí es.
Con la fórmula de siempre, soy vuestro nombre y el número es el número que sea. Aquí no hay palabra clave ni hay nada. Aquí es velocidad de dedos
no,
y de pensamiento.
Palabra clave también.
Ah, también
sí,
vas
sí.
A dar palabra clave.
Palabra clave
pero
y, luego,
bueno,
y luego ya velocidad.
Esto es una novedad.
Palabra clave, sí.
Bueno, cada vez lo complicas un poquito más. Pero tendremos piñata. Ahora, de momento, lo que hacemos es abrir el ratito de oyentes con capítulos anteriores.
En el capítulo del viernes...
Bueno, aquí no hay que romperse la cabeza mucho porque los viernes son días de queja.
Los viernes son días de queja. Y entre las quejas que nos enviaban nuestros oyentes,
sí.
¿Te acuerdas? Creo que era Rosa Paseo la que empezó a tirar del hilo de la queja de en referencia a esa gente que depositaba la ropa fuera de los contenedores, que no reciclaba la ropa para darle uso. A raíz de esta queja de Rosa, llegaron quejas de oyentes que decían que es que esta ropa al final se utilizaba para otros usos, esos contenedores.
Sí.
Yo decía que tenía dudas de si había contenedores municipales, que
sí.
no fuesen ni para determinados colectivos, ONGs, ni parroquias, es decir, que había también contenedores donde yo podía depositar la ropa usada, que ya no uso, y eso ya lo gestionaba el ayuntamiento o eran municipales. Bueno, pues hubo oyentes que se quedaron, que nos fueron contestando a esta respuesta, y Maripuri nos daba los buenos días con tres admiraciones y nos contaba que en Paracuellos del Jarama hay contenedor de ropa municipal.
Ah, bueno. ¿Y luego qué hacen con ella? Pues, ¿la reciclan o...?
Me imagino que eso lo gestionará, ¿no?, el ayuntamiento, ¿vale? Bueno, a ver si nos lo contesta Mari Puri, porque la tengo en línea, porque nos ha dado los buenos días esta mañana, porque ella nos cuenta que ella tampoco tiene fiesta.
Ah, pues nada, Mari Puri, a ver si conseguimos enterarnos, pero muchas gracias por el dato, porque ya sabemos que de entrada en Paracuellos del Jarama sí hay contenedores municipales para telas, me imagino que será, ¿no? Ropa, textil,
sí, lo textil, claro.
Todo lo que tenga que ver con una tela, ahí va.
Y tenemos ahí, la tenemos investigando lo de poner los pies en polvorosa.
Ah, muy bien, perfecto. Pues ahora nos cuenta. Mira qué bien.
Julio dice, mi queja va para todos los que aparcan y dejan los coches invadiendo la acera.
Ya.
Dice, dejar el coche subido a la acera impidiendo el paso a peatones, carritos, personas con movilidad reducida. Me quejo por la radio, pero que sepáis que he llamado y he denunciado. La policía me atiende, la policía viene. También llamo si veo coches en doble fila y multan. Pero no voy a estar llamando todo el rato. En especial es algo que pasa en la calle Antonia Calas.
Bueno, pues es verdad. No se puede, bajo ninguna circunstancia, ¿no?, se puede aparcar encima de una acera o con medio coche subido en una acera. Lo hacemos muchas veces cuando tenemos algo que hacer así como muy rapidito, por no dejarlo en segunda fila. Pero es que no se puede hacer ni una cosa ni otra. En fin, que tenemos aquí este ciudadano ejemplar que va por ahí denunciando.
Denunciando, mira.
Pues mira, alguien que genéticamente ha nacido para ser, ¿cómo se dice? Vigilante. Láser, pero claro, que no, pues su vida ha ido por otros caminos.
Emilio, su queja, no que va al banco, esto lo pongo yo en la
escrita. Ah, bueno, así. Bien, bien.
Dice, él se quejaba el viernes de lo costoso que es hacer una gestión con el banco si te surge un imprevisto.
Hombre.
Difícil que te cojan el teléfono, si pones un correo no contestan, si vas a la oficina, que sin cita no atienden, te dan cita y es para más de un mes. Increíble.
Lo de los bancos, no, realmente es increíble, ¿eh? O sea, más trabas no pueden poner al personal.
Por cierto, aparte de eso, es que están desapareciendo muchas oficinas bancarias.
Claro.
Muchas sucursales.
Lógico.
Entonces hay también menos espacios, lugares donde atender a los clientes.
Cada vez más complicado, cada vez nos obligan a hacer más las cosas vía online. No todo el mundo tiene facilidad para hacerlo. Aparte de que, oye, hay mucha gente que no quiere hacerlo por seguridad.
Sí, sí, sí.
Porque
sí,
dice, oye, a lo mejor luego me hackean el ordenador y me pillan. En fin, un desastre, porque luego es verdad que todos estamos obligados a tener una cuenta en el banco, porque si no, no eres ciudadano.
Y si no, no, claro, no...
No te pagan las nóminas, no te pasan los... Bueno, un lío, señores de los bancos, a ponerse las pilas, a inventar algo, porque lo que no podemos hacer es estar los usuarios como estamos, desatendidos, abandonados...
Y sobre todo con antes tenías esa seguridad que si te pasaba algo te atendían corriendo.
¿Para qué te van a atender? Ahora no coge el teléfono nadie. O tienes el móvil del director de la sucursal y le das el peñazo directamente o no hay manera.
Félix dice, ahora que muchos os estáis moviendo en bici con la llegada del buen tiempo,
¿sí?,
me quiero quejar de los ciclistas que según os conviene sois vehículos o peatones.
Es verdad. Pues mira, me voy a quejar yo también de que la gente coja la bicicleta y vaya por carreteras que no tienen arcén. Tanto cuesta si uno va a salir a hacer una excursión en bicicleta, ir por una carretera que tenga arcén o utilizar los carriles bici. Lo digo porque hay carreteras de un carril de ida y otra de vuelta sin arcén, donde los ciclistas montan unos atascos que a mí me parece muy bien que vayan en bici. Pero hombre, los demás... que somos poco deportistas, también tenemos derecho a la vida, en fin.
Maribel dice, me quejo de toda esa gente, en general, que cuando desconectan el móvil, el portátil, la tablet, cualquier dispositivo, dejan puesto el cargador en el enchufe.
Ah, bueno.
Dice, ahí tirado, sin recoger, compañeros de oficina, también en casa, mis hijos, superior a mí.
Bueno, pues que sepa todo el mundo que el enchufe ahí puesto consume, poquito, pero consume electricidad.
Eso es verdad. Sí,
no,
es como el stand-by.
Todo, exactamente,
todo enchufa,
la
toda
televisión,
la cosa que enchufa.
Si no, exactamente, consume electricidad. O sea, que aparte de ser un rollo patatero porque te tropiezas en un momento dado con los cargadores y el enchufe está a la altura del suelo, pues encima supone un gasto, poquito, pero tacita, ¿no?
Y termino con queja de José.
Ah, muy
¿vale?
bien.
Vale, José de Madrid. Nos
Hola,
pone
José.
Él, José de Madrid, queja que ha llegado esta misma mañana.
Ah,
es
muy
decir,
bien.
Que no se quedó pendiente del viernes, pero...
Aprovechado para quejarse.
Ha llegado bien. Ahora y es que, en realidad, el viernes salió este tema. El viernes tuvimos dos oyentes que se quejaron de la falta de piscinas municipales en las zonas donde vivían.
Sí.
Si no creo recordar, era una en Tetuán.
Tetuán era una, sí.
Y creo que la otra, la zona donde llegó la queja era Hortaleza. Si, no me equivoco, voy a echar aquí de chat para atrás. Tetuán era uno. Barajas era el otro, ¿vale?
Muy bien.
Tetuán y Barajas eran los dos puntos que nos llegaron el pasado viernes, que no había piscinas municipales abiertas para este verano. Pues José nos escribe esta misma mañana para decirnos, dice, los vecinos de Fuencarral del Pardo sin piscinas de verano. Dice, Vicente del Bosque cerrada por obras. Santa Ana cerrada por obras. Dicen que abrirán en julio. Vamos a ver si da tiempo. Las cercanas de Franco Rodríguez cerrada. Moncloa Aravaca por obras. Luis Aragonés, Hortaleza cerrada. Dice, como alternativa van a habilitar una cubierta, la Masó, a partir de julio, como recreativa de verano para 250 personas. Es una piscina cubierta con zona solarium de cemento pequeña. Supongo que pondrán el antihigiénico césped artificial que están poniendo en muchas, como el José María Cajigal. Dice, han tenido año para estas obras
pues
y
sí.
No han sabido gestionarlo. Gracias y perdón, dice.
Hombre,
no, entra en tiempo la queja.
Claro que sí. Hombre, no parece lógico estar con obras ahora que se van a abrir las piscinas. A lo mejor también la pandemia ha tenido algo que ver. No sé, por decir algo.
Esperemos por lo menos desde aquí y deseamos que al ayuntamiento le dé tiempo, al ayuntamiento de la capital, a llegar a esas que tienen previsto abrir en julio.
Pues esperemos que sí, porque luego llega el calorcito y no hay donde darse un chapuzón. Bueno, hasta aquí las quejas.
Hasta aquí.
Bueno,
las
bien,
quejas.
Vale. Pues vamos con tema nuevo.
¿Vamos con tema nuevo?
Pues sí. ¿Qué pasa?
Que tengo una protagonista en el día de hoy. Ah. Es que me acaba de llegar Pilar colaboradora.
Ya, ¿qué le pasa?
Que tiene queja.
Ah, bueno, pero es que a lo mejor ya llega un poco tarde.
Pues por eso.
Pilar, que estamos, en fin, un poquito vagas también desde casa.
Así
claro.
Que la dejo para el viernes.
Yo creo que sí.
Venga.
Venga.
¿Vale? Venga. Ahí está, que es que justamente me acaba de entrar el mensaje, estaba leyendo a ver si tenía alguna cosa en relación a lo de los pies en polvorosa, que tengo muchos investigando, ¿eh? Maripuri, está Héctor, está Teresa, es decir, nos van llegando mensajes en relación a esto. El protagonista de nuestra historia se llama Rocky.
Ah, ¿vale? Mira.
Rocky.
Como Stallone.
Como Stallone, sí. Es
y como 2.000 millones de perros.
Porque él es un perro.
Ah, vale, vale, vale.
Él es
pues
un
perfecto,
perro.
Pues ya está.
Es un
claro.
pastor alemán. ¿Vale? Es un pastor alemán cuya dueña, que se llama Ana, está estudiando, ella estudia medicina.
Ah, muy bien.
Yo no lo sé, esto ya no es periodismo de investigación, es de interpretación. Ana, yo no sé si es porque está ahora con exámenes o le ha surgido un viaje de estudios, estaba de prácticas o se tenía que ausentar. Dejó a su mascota, ha tenido que dejar a su mascota, a Rocky, con su abuela.
Bueno.
Vale, esto que te pides un favor.
Abuela, ¿te quedas con el perro?
¿Te quedas con
ya
Rocky?
Está.
Son unos días.
Y la abuela
¿eh?
Dice, pues bien,
hay gente
que venga.
Deja mascotas, hay gente que deja el cuidado de las plantas. Pues dejó
es verdad.
Rocky al cuidado de la abuela.
Muy bien.
Ella fue a recoger a Rocky pasado este tiempo. Ya ha compartido a través de TikTok, y es uno de los vídeos más virales del momento, cómo se ha encontrado a Rocky. Primero, en la dieta de Rocky se han introducido las croquetas de la abuela.
Bueno, claro. Perdona. La abuela hace croquetas, no está la nieta, pues al perro.
Al perro.
Bien.
Se las pone en su platito.
Ya.
¿Vale? Ahí están las croquetas.
Claro.
Deliciosas.
Luego tienes un problema, claro. El perro acostumbrado a la croqueta de la abuela.
Me imagino que
dale
la abuela...
Dale croquetas de paquete de perro.
No, tendrá que
pues
hacerle
no
unas croquetas en tupper para que se lleve la... Ana para el perro.
Bueno.
¿Le ha sorprendido esto? No, porque Ana conoce bien las croquetas de la abuela, esa costumbre, esa receta, con ese amor que hace la besamel y todo eso. No, ¿le ha sorprendido esto? No. ¿Le ha sorprendido que Rocky, antes de hincar el diente, de degustar las croquetas, ¿vale? Bendice los alimentos.
¿Cómo en decir un perro los alimentos?
El perro no tenía esta costumbre.
Hombre, ¿cómo va? Vamos a ver. ¿Qué es un perro? ¿Cómo que bendice los alimentos?
Sí. El perro, a raíz de que la abuela de la dueña, de Ana, pues tiene esa costumbre, esa creencia de bendecir los alimentos que va a comer, el perro también la ha adquirido. Entonces, cuando va delante del cuenco, donde está la comida, él levanta la patita, como cuando das la mano a la hora de bendecir los alimentos, porque se la da a la abuela le ha enseñado a bendecir los alimentos. Entonces la abuela le empieza, ¡vamos, Rocky! Rocky levanta la patita, la abuela hace las oraciones, él baja la cabeza, espera pacientemente a que termine y luego ya hinca el diente.
¿Pero qué me dices?
Sí.
¿Pero qué perro más listo o qué abuela más lista? No sé, ¿o qué abuela y qué perro? Están hechos el uno para el otro.
Es un perro que ha adquirido una nueva costumbre. Lo ha aprendido de la abuela de Ana, que le sirve las croquetas en ese tazón. Y él, como bendice. Respeto, bendice las comidas.
Noticia muy curiosa que nos da pie para preguntar qué, o para pedir qué.
Pues esas costumbres, creencias, enseñanzas, incluso, o manías que te han inculcado tus abuelos, tu abuelo o tu abuela. Esas cosas que haces o que has aprendido gracias a que conviviste con ello, a que te lo enseñaron, esas cosas que tú haces porque se lo viste hacer a tus abuelos.
O que hiciste en su día.
En su día con ellos,
son muy suyos.
Por eso.
Venga, perfecto. Pues 628-091-117. Ahí sigue nuestro WhatsApp, siempre preparado en festivo o en laborable, para recoger todo lo que nos queráis contar sobre vuestros abuelos. Esas costumbres, esas manías, esas cosas que os enseñaron los abuelos y que todavía a lo mejor seguís haciendo y que
os recuerdan a ellos.
Exactamente.
Claro.
Muy bien, pues nada, hacemos un pequeño paréntesis tú y yo.
Venga,
yo no,
nos llega también aclaración de Luis lo de pies en polvorosa.
Ah, vale,
luego las voy leyendo todas y veo si llegan todas a la misma conclusión.
Venga, perfecto, pues en unos minutos, ratito de oyentes.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs.
Los sábados a las 8 de la mañana, con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Disfrutamos de los triunfos de los nuestros.
La racha es muy, muy buena. Estoy muy, muy satisfecho de todo.
Os acompañamos en las derrotas.
Estoy muy bien. Estoy tranquilo. Porque cuando todos se ponen nerviosos, yo estoy tranquilo.
Nos encanta el fútbol, hasta con el VAR y sus polémicas.
El VAR no tiene memoria y no tiene corazón, porque no hay cosas que no se entienden.
Y, por supuesto, nos emocionamos con nuestros deportistas.
Mi familia, mi mujer, mi hija me están aguantando muchísimo. Ese es mi apoyo, mi gran apoyo.
El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde.
En Onda Madrid, con José María del Toro.
Porque amamos el deporte.
Sí.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Me gustaría morir en Madrid y después de embalsamarme, como hemos hablado, que me llevaran al Teatro de mis éxitos, al Teatro Calderón de Madrid. Me pusieran allí en el vestíbulo bastante tiempo para que pasaran los mariquitas, que me quieren mucho, y toda la gente que me quieren mucho y que son muy admiradores de mi arte, ¿no? Para que me vieran todo el mundo, haciendo una colita y que todo el mundo me viera. Ay, pues mira, Lola, qué lástima con lo graciosa que era. Yo sé hasta las cosas que iban a decir.
Lola de España, me llaman, que es mi nombre una bandera de la Rambla Sabía.
Pues así era ella, Lola Flores, la faraona. Imagino cómo sería el funeral, como sería su muerte, de la que justo hoy se cumplen 27 años. Tenía entonces ella 72. Genio y figura hasta la sepultura, aquel 16 de mayo de 1995 se fue un mito y nacía una leyenda que sigue viva. De la cantaora y bailaora jerezana, la que no sabía ni cantar ni bailar, pero no había que perdérsela, se hacen o se han hecho por lo menos documentales, se ha utilizado su imagen para anuncios y se escriben libros repasando una biografía cargada de curiosidades y de anécdotas que ensalzan aún más su figura. Bueno, el último libro, yo creo que uno de los más completos, se ha presentado hace poco más de un mes. Se llama Lola, el brillo de tus ojos, y lo firma la periodista sevillana Marina Bernal. Marina, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli. Buenos días, Madrid.
Bueno, pues, oye, lo del título del libro, que nos gusta mucho, El brillo de sus ojos, viene, creo, de una frase que decía la propia Lola Flores, ¿no?
Efectivamente, fue una respuesta a una entrevista que le realizó nuestro compañero Jesús Quintero, una de las entrevistas en las que Lola se muestra más Lola que nunca, en la que le preguntaba por qué estaba tan guapa. Entonces, Jesús Quintero, intentando un poquito meter los dedos a Lola para decirle, oye, Lola, todas esas compañeras tuyas que tienen tu edad, que se han operado, y tú sigues sin pasar por el quirófano y estás estupenda, ¿a qué se debe? Y Lola le contestaba con mucha sorna, ¿tú sabes por qué, Jesús? Porque el brillo de los ojos no se opera, porque lo que eres por dentro te sale hacia afuera. Y fíjate si era Lola una mujer avanzada, que en esa época estábamos hablando de hace mucho más de 30, 35 años. Estaba hablando ya de lo que es la paz interior, el equilibrio, lo que ahora se da tanta importancia, ¿no? A la salud mental, que hemos tardado tanto tiempo en darle su sitio y en reconocerla. Pues ya Lola supo verla hace más de 3 décadas.
Bueno, con este libro, Marina, centrado en Lola Flores, del que vamos a hablar los próximos minutos, pero tú cierras... No, bueno, no sé si cierras, de momento tienes ya una trilogía...
Cerrar no cerramos nada, vamos a abrir.
Exactamente, tú tienes ya una trilogía dedicada a grandes artistas andaluces, tienes un libro sobre Rocío Jurado, Canta Rocío Canta, tienes otro sobre Rafael, Soy Rafaelista, y sigues ahora con Lola Flores, que hombre, se merecía este homenaje, y más cuando se cumple... Bueno, pues el centenario de su nacimiento y el... 27 años ya han pasado, ¿eh?
Y a ver, increíble. ¿De qué artista, casi 30 años después de su muerte, se sigue hablando y sigue estando presente con tanta vigencia en el mundo, no solo artístico como referencia de otros artistas, sino en el día a día, con esas frases célebres de Lola Flores que han pasado a formar casi parte de nuestro vocabulario coloquial, ¿no? Es que no existe una persona que haya y siga teniendo esa repercusión. Hablabas al principio de que Lola era mito y se convierte en leyenda una vez que fallece, ¿no? Pero es que yo creo que Lola construyó su propia leyenda en vida, y lo que ha pasado desde hace 27 años es que esta leyenda de Lola Flores se ha ido acrecentando. El libro pues se ha publicado con motivo del centenario de su nacimiento, que se cumple en el 2023, el próximo año, en Jerez de la Frontera, y entonces, claro, tú sabes que los periodistas tenemos que adelantarnos, ¿no? Intenté llegar la primera a esa celebración del centenario y hemos tenido la suerte de presentarlo en Jerez de la Frontera y arropada por mucha de la gente que conoció, admiró y que sigue recordando a Lola allí entre sus paisanos.
Bueno, Marina, tú para escribir el libro, aparte de hablar con sus hijos y, bueno, con sus hijas y con sus nietos, es que tú conociste también a Lola Flores en su momento. ¿Cómo era la distancia corta?
Pues era igual de espectacular.
Igual que la distancia larga, ¿no? Igual.
Tuve la gran suerte de entrevistarla en muchas ocasiones, porque Lola nunca rompió su vínculo con Andalucía, ni con Jerez de la Frontera, su tierra natal, ni con Sevilla, que fue su segunda tierra. Ella se traslada siendo muy pequeñita con sus padres a Sevilla, porque su padre trabajaba en la hostelería, tenía un bar, y iban cambiando continuamente de trabajo y de vivienda. Lola contaba y recordaba, porque también he recopilado mucha información a través de las memorias que le dio a Tico Medina. No solo tuve la suerte de conocer a Lola, también conocí muchísimo a Tico, y muchas de las anécdotas y las experiencias aparecen recogidas en el libro, pues contadas en primera persona por la protagonista, por Lola, y también por la gente de su entorno. Y entonces, bueno, pues como te decía, que Lola nunca dejó de volver a Sevilla, que es donde principalmente en Andalucía, donde yo he trabajado, y de tener muchas amistades y muchas personas que la querían y la siguen queriendo, ¿eh? Porque si de algo puede presumir y podía presumir en vida era de la extraordinaria lealtad de los amigos que la rodearon siempre. Fue una mujer generosa en todo, pero sobre todo generosa en los afectos y en el cariño.
Bueno, consiguió prácticamente todo lo que se propuso en la vida, Marina, menos una cosa, tener su propio teatro, que creo que era una de sus ilusiones.
Sí, ella tenía como referencia en ese sentido a Lina Morgan. Decía, bueno, si Lina ha tenido su teatro y tiene su teatro, ¿yo por qué no? Y sobre todo también le faltó una pequeña espinita que tenía clavada, y es el reconocimiento como actriz dramática, porque todo el cine, sus primeras películas que hizo, pues eran sobre todo los que se pueden clasificar como el cine folclórico de la época, ¿no? Entonces, Lola hizo mucho cine, trabajó en México, donde precisamente le pusieron el apodo de la Faraona, por una película que protagonizó allí. Se trajo el apodo desde México, igual que Rocío Jurado, se trajo desde México el apodo de la más grande, ¿eh? También se lo pusieron allí. Y entonces Lola siempre decía que a ella lo que le había faltado era ese gran papel en el cine como Ana Magnani, ¿no?
Sí.
De que poder mostrar su vena dramática. Dio muchas pinceladas a través de recitar los recitales que hacía de Lorca, cuando entonces no se hacía ni se había puesto de moda recuperar a los poetas, ¿no? Y llevarlos al teatro, como hizo Lola la primera también. Pero se quedó con esa espinita. Hizo una última película que precisamente se rodó en Andalucía, en Carmona, Los Invitados, basada en la novela de Alfonso Grosso, donde ni cantaba ni bailaba y donde ella creía que iba a empezar una nueva faceta, una nueva carrera a esas alturas de su vida, pero por desgracia su muerte, siendo aún una mujer joven, pues le impidió desarrollarse en esa faceta que le quedaba pendiente.
Bueno, hay que decir que su vena dramática, que era extraordinaria, ¿eh? La ha heredado Lolita, donde le hemos visto como actriz dramática hacer auténticas maravillas. Oye, en el libro nos vamos a encontrar muchas fotografías, muchas de ellas inéditas. Creo que hay más de 100. ¿Cómo las has conseguido, Marina?
Bueno, pues forman parte del archivo documental de nuestra agencia de prensa. Yo trabajo en una agencia de prensa que es la única agencia sevillana que tiene proyección nacional, que trabajamos en el nacional con todos los medios de comunicación. Se llama Sevilla Press, y entonces teníamos un fondo de archivo realmente amplio de todo lo que había sido pues la trayectoria profesional y de los últimos años de Lola. Luego también hemos recurrido a muchos vecinos y amigos de Jerez de la Frontera que a lo mejor nos han facilitado fotografías que tenían de Lola de niña, de cuando empezaba, de su debut en el Teatro Villa Marta, donde debuta con solo 16 años. Y entonces hemos ido utilizando esas fotografías, seleccionando, eligiendo las que creíamos que eran más impactantes, más novedosas. Hay, por ejemplo, una espectacular en la que aparece en un homenaje que le rindieron en Sevilla bailando con la Duquesa de Alba frente a frente. Fíjate qué dos mujeres, qué dos mitos y qué dos leyendas, ¿no? Y forman, bueno, es un recorrido por su biografía gráfico, como bien dices, a través de muchas imágenes de fotografía, pero también de muchos testimonios, y sobre todo quiero agradecer a Jesús Quintero, a Rosa Villacastín, a Juan y Medio y a Charo Reina, que han escrito unos artículos maravillosos y que aparecen en el libro contando cómo fue su experiencia con Lola Flores.
Bueno, estoy viendo alguna de las fotografías del libro, Marina, la de la primera comunión, Lola vestida de primera comunión. Es que es su nieta Alba, ¿eh? Directamente, o sea, aquí no se pueden negar los genes. Y luego hay capítulos muy interesantes en el que vamos a descubrir, fíjate, si hemos hablado de Lola Flores y se habla de ella, se cuenta lo de Hacienda con la peseta, lo de si me queréis irse, quiero decir, hay cosas que ya se han quedado, como tú decías antes, en el imaginario y en el vocabulario, exactamente, popular. Pero hay cosas que no sabíamos o que a lo mejor desconocen la mayor parte de la gente. Por un lado, quiso ser marquesa.
De Torres Morena, ¿has visto qué título?
Toma, qué bonito, pues le hubiese venido al pelo, ¿eh?
Pero es que Lola tenía también, mira, tenía dos cosas, una imaginación desbordante y segundo, una capacidad para convertir cualquier cosa y darle su toque mágico, digámoslo así, ¿no? Hasta una tragedia, una pena que yo hubiera vivido. Entonces la prensa de la época recogió que Lola tenía una tía que tenía un título nobiliario y que ella iba a iniciar los trámites para recuperar esos títulos. Entonces Lola, además, existen archivos de imágenes declaraciones de ella diciendo que qué bonito sería que ella tuviera acceso a día de hoy a ese título nobiliario que le podría corresponder por familia y que a ella le gustaría ser la marquesa de Torres Morena. O sea, que yo creo que incluso fue una propuesta que vino de la imaginación de la propia Lola. Igual que esa mención que has hecho al principio de la entrevista, uh-huh, donde se habla de ella, que ni canta ni baila, pero no se la pierdan, porque realmente ese artículo, un compañero del País hace un par de años intentó recuperarlo en la hemeroteca, buceó, miró todos los periódicos del mundo y no ha dado con él. O sea, que no existe prueba testimonial de que ese artículo se publicara. Pero Lola, bien que se encargó de que se difundiera y se hablara de ello. O sea, que ella eso del marketing fue también una precursora, ¿eh?
Pues desde luego que sí, y luego es una mujer, fíjate, no era en absoluto feminista en el sentido en que podemos entender ahora esto, ¿no? Era una mujer que ella decía que vivía para, entre otras cosas, para hacerle la vida fácil también a su marido, a sus hijos y demás, pero luego fue una mujer muy rompedora en muchos aspectos, aunque alguno de ellos muy a su pesar. Estoy recordando, por ejemplo, que tú lo recoges muy bien en tu libro, el episodio de la portada de Interview, que ella lo hizo, luego lo reconoció, que lo hizo por dinero, pero que realmente ni lo había pasado bien ni se sentía orgullosa de esa portada.
Claro, tú ten en cuenta que Lola no era gitana, aunque ella siempre decía que tenía un cuarterón, que tenía un abuelo materno, pero su hermana Carmen Flores dice que de eso nada, o sea, una prueba más de la gran imaginación que tenía Lola, pero estaba casada con un gitano y era madre de gitano, entonces era una cultura que lógicamente hay determinadas cosas que van, que chocan frontalmente con ella, ¿no? Incluso Lolita ha contado en alguna ocasión que ella, siendo ya una mujer adulta, no se atrevía a fumar delante de su padre porque lo consideraba hasta una falta de respeto. Pero fíjate cómo en esas pequeñas cosas o en esos detalles que a día de hoy son difíciles de comprender, luego la conducta de Lola y su forma de vivir no tiene nada que ver con una cultura machista, todo lo contrario. Fue una mujer que ejerció el feminismo, aunque esa palabra no saliera de su boca, pero fue una mujer que fue motor de su familia, que se distribuyó los papeles al contrario de lo que era la tradición en esos momentos en nuestra sociedad, ¿no? Su marido se quedaba en casa a cargo de los hijos y ella se iba a hacer giras y era la persona que hacía principalmente los ingresos económicos en el hogar, que fue siempre una mujer que se movió en un mundo de hombres y que se ganó el respeto y la consideración, y que además, incluso artísticamente, cuando ella comienza, que comienza como pareja de baile de Manolo Caracol, del que se habla también porque fue su primer referente en la vida a nivel profesional y a nivel personal, porque mantuvieron una relación de muchos años, bueno, pues cuando ella comienza, ella bailaba al complementando al cantador, no tenía entidad propia, incluso contaba que cuando, en una de sus numerosas discusiones, cuando se iba, Manolo Caracol le decía que sin él no iba a hacer nada, y Lola consiguió construir artísticamente su personalidad, individualmente como mujer en un mundo que era mayoritariamente de hombres. Incluso sus espectáculos de los años 70 aparecen, ella, hay imágenes en YouTube también en la que aparece rodeada con 7 u 8 palmeros, 4 guitarras, y es la única mujer y la que lleva el peso del escenario. O sea, que en su conducta y en su forma de vida sí fue una mujer feminista, que buscó siempre la igualdad en todos los sentidos.
Bueno, y que siempre reconoció las relaciones que había tenido, las relaciones sentimentales. Quiere decir que en eso también era una adelantada.
Ella lo contaba todo, era transparente, hablaba de todo. Incluso sus hijas dicen que les tenían hasta cierto miedo cuando veían a su madre, porque no tenía ningún pudor, ningún miedo, ninguna vergüenza, y ella contaba las cosas tal y como eran. Aunque también es verdad que una vida como la de Lola, ten en cuenta que nació en 1923, que tiene que vivir una guerra civil con solo 13 años, que debuta en una posguerra con 16 años en el Teatro Villa Marta de Jerez de la Frontera, y que comienza a formarse artísticamente y a trabajar en una situación en la que un país acaba de sufrir una guerra, se está reconstruyendo y pasa literalmente hambre y mucha necesidad. Y aún así es una superviviente de la vida en esa primera etapa, y luego tiene la capacidad de reciclarse, de ir adaptándose a los tiempos y de seguir siendo icono y de la modernidad. O sea, ella ha pasado por todas las etapas históricas de España y ha salido artísticamente ilesa, porque sigue siendo, a día de hoy, siglo XXI, ha llegado hasta nuestros días, un referente, ¿no?
Marina, que sepas que nos gusta mucho el libro.
Ay, estoy encantada.
Que nos gusta mucho todo lo que escribes mucho y muy bien, además. Y que es un libro muy recomendable para todo el mundo, porque las fotografías son extraordinarias, los textos son estupendos, tenemos capítulos para conocer a Lola Flores, quizá aspectos de su vida que no conocíamos mucho, pero luego tenemos otros capítulos para recordar momentos memorables de la faraona, de la que hoy se cumplen 27 años de su muerte. ¿Cómo pasa el tiempo, Marina? Por Dios.
Hoy, a Eli, si me permites un apunte personal,
¿sí?,
antes de acabar la entrevista.
Claro que sí.
Quiero darte las gracias por haberme invitado a tu programa y quiero reconocerte públicamente que para mí tú has sido siempre referencia en el mundo de la comunicación y de la radio, y que fuiste la primera voz que conocí y escuché cada madrugada en aquellas ventanas indiscretas.
Ay, Marina, muchísimas...
Reencontrarme contigo en antena para mí ha sido hoy un auténtico lujo. Gracias.
Pues muchísimas gracias. Te digo exactamente lo mismo para mí también, y yo espero, Marina, que estás en Sevilla, que cuando te vengas por Madrid pases a verme por este estudio y comentemos lo que estés haciendo en ese momento, que seguro que son muchas cosas y muy buenas.
Por supuesto.
De momento vamos a recomendar a todos los oyentes del Buenos Días Madrid este Lola, el brillo de sus ojos, 100 años de su nacimiento, con prólogo, como nos decía Marina, de Jesús Quintero, de Rosa Villacastín, de Juan y Medio y de Charo Reina, cuatro personas que la conocieron muy bien y que firma Marina Bernal Guerrero. Marina, lo dicho, que te espero por aquí.
Muchísimas gracias, Eli, y volveré. Hombre. E iré a tu encuentro, mejor dicho.
A ver si es verdad que nos encontramos. Un beso enorme, Marina. Enhorabuena. Hasta luego.
Ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones. Lleva anillo de casao, me vinieron a decir, pero ya lo había besao y era tarde para mí. Que publiquen mi pecao y el peso que me devora y que todos me dan talao al saber que le desgraciado me la zarzamora.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. Mayo es Madrid y en mayo Madrid es San Isidro.
El Mundial del Toreo vuelve por todo lo alto y se vive en las ventas y en la radio.
Entre el 9 de mayo y el 3 de junio tienes una cita con las tertulias del Toril, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, desde el patio de cuadrillas de la plaza de toros más importante del mundo.
Con Javier Mardomingo y su equipo habitual para analizar lo que suceda cada tarde.
Y a diario, el antes, el durante y el después, en el enfoque de Félix Madero.
Los toros se viven en la radio.
Este San Isidro, vívelo en Onda Madrid.
CT Medical, Centro de Especialidades Médicas y Odontológicas. Los mejores profesionales y materiales. Implante dental al mejor precio con máxima garantía. Mes de mayo, implantes con corona por solo 795 euros. Pau de Carabanchel, 910374272. CT Medical, Lonja de la Seda 41.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Está de vuelta Sergio Martín Romo, que llega lleno de viandas gracias a nuestro compañero de los servicios informativos, Enrique López.
Así estamos celebrando.
Que ha decidido montar una pradera.
Ha montado una pradera
en informativos.
Sí,
bien.
Sí.
¿Y qué ha traído?
Limona fresquita.
La limonada, que le voy a pedir la receta, porque tiene algún ingrediente que no consigo yo averiguar.
Canela tiene.
Pues la canela no la identifico, ¿eh?
¿No?
Yo sí,
no,
¿eh?
Hay un sabor por ahí, aparte del limón y el azúcar, que no consigo identificar. No es canela.
Yo creo que el secreto está en la maceración de la fruta.
¿Tú crees?
Sí. Yo creo que puede estar por ahí,
¿eh? ¿Pero esto te lo ha dicho Enrique o no?
¿Eh?
No. Que esto
sí, yo he intentado sacarla.
Que no te quiere dar la receta.
No. Entonces yo creo que hay algún ingrediente secreto o el tiempo de macerar que no desvela cuál es.
No llevar alcohol.
No, lo es de todos los públicos.
No, lo digo porque a lo mejor yo me pongo a beber, lo que no identifico es coñac y agarro aquí una, pero de las importantes.
Dice Rosa de Torrejón, el ingrediente que lleva Helio es vino. Dice,
¿cómo vas? Que no, es amarillo, es blanquito.
Es limona.
A ver si va a llevar vino blanco.
Que no, porque...
Y acabamos fatal.
Que esta es apta para radiofonistas.
Bueno, y empanada.
Y empanada también.
Que ha hecho con la Thermomix.
Me imagino que también, sí. Ahí no me ha dado tiempo. Yo he ido corriendo a mangar cosas.
Ah, bueno.
No hacer amigos, ¿sabes?
La empanada está de muerte. Esto sí lo tengo que decir. Tampoco sé muy bien de qué es, pero buenísima. Yo creo que lleva carne. Está estupenda. Bueno, que aquí estamos comiendo como si esto fuese Sálvame. Tremendo. Ya cada vez vamos cuesta abajo, señores.
Tengo muchos mensajes antes de ir con las cosas de los abuelos.
Bueno, ¿vale? Pero pues...
Voy rápido.
Pues hay que ir rápido.
Voy rápido. Vamos a ver. Sin ánimo de ser pedante, me corrige nuestra oyente Mari Puri, ¿vale?
Sí.
He dicho Paracuellos del Jarama.
Sí.
Y es Paracuellos...
Sin Jarama.
De Jarama.
Vale.
¿Vale?
Vale.
Y la ropa que se recoge allí en los contenedores, 28, me dice que se da a la gente necesitada mediante vales. Y también hay 5 visitas al año para colegios y vecinos a las plantas de preparación de la ropa. Lo lleva la Fundación Pueblo para Pueblo.
Bueno, pues muy bien.
Ahí queda todo aclarado.
Fenomenal, aclaradísimo.
¿Vale?
Sí.
Y además, ella... Es la que mejor me resume lo de pies en polvorosa. La expresión, ¿vale?
¿De dónde viene?
Sí, nos ha dado explicación Héctor, así que muchas gracias también a Héctor. Nos ha mandado también explicación Luis, muchísimas gracias Luis, pero la que nos lo resume, porque hay tres versiones, es ella. Dice, la primera, por el polvo que se levantaba en el camino antiguamente cuando alguien pasaba a toda velocidad.
Bien.
Vale. Segunda y más fiable, dice ella, batalla librada por Alfonso III en Polvorosa, Palencia, contra los árabes. Un eclipse hizo que los árabes salieran pitando de allí y de ahí la frase.
Ah, bueno. También parece razonable. Sí.
Y tercera, jerga de los delincuentes en los siglos XVI y XVII, donde Polvorosa quiere decir calle. Dice, no me da tiempo a más, voy pillada de
tiempo.
Pero
bueno, ¿cuántas versiones? Todas distintas. ¿Cuál es la de verdad, por favor?
Dice, tengo a toda la familia plasteándome. Y tengo que entrar a trabajar en un rato. Besos para todos. Nos manda 4.
Pues un beso, Mari Puri. Muchísimas gracias por la aclaración. Nos quedamos con la versión que más
a cada
nos
uno
guste
más le convenga.
Bien.
Y por cierto, nos saluda Roberto. Dice, hola amigos. Aquí en Alberche del Caudillo, Toledo, se celebra San Isidro también. Pasando el puente por aquí. Saludos.
Ah, mira qué bien. Ahí en el Alberche. ¿De
Así
dónde?
Que... Alberche, el nombre exacto era Alberche del Caudillo, Toledo.
Toma ya.
¿Vale?
Bueno, pues nada, felicidades también a los vecinos de ese municipio que están festeando. ¿Vamos ya con el tema? Es que si no, entre tema, piñata y demás...
Bueno, mira, antes de ir con el tema. Oh. Dice, buenos días, Eli. Nieves nos escribe, ¿vale? Estoy totalmente de acuerdo contigo con el problema de las bicicletas. Ah. Ayer subimos por el puente de la Cruz Verde y era complicadísimo porque los grupos de bicicleta no van uno detrás de otro, van ocupando todo el carril y por allí es muy difícil saber cuándo puedes adelantar y te la juegas algunas veces.
Hombre, yo he visto a gente jugársela, ¿eh? Cuidadín con esto. Bueno, vamos ya con el tema.
Vamos a ir con esos mensajes.
Venga.
Nos saluda Jessica, dice buenos días para todos. Uh-huh. Yo tengo la costumbre de que cuando hago arroz blanco, no solo le pongo su ajo rehogado, sino que le pongo unas hojas de laurel. Así lo hacía mi abuela y le da un toque especial.
La cocina de la abuela, eso es algo que se va pasando de generación en generación.
Dice, cuando me vio mi tía, dice la hija de mi abuela, le llamó la atención porque ella no recordaba que la abuela le pusiera el laurel al hacer un simple arroz blanco. Feliz San Isidro para todos los madrileños, madrileñas, resto de españoles que viven en Madrid. Feliz lunes. Dice, yo tengo festivo porque trabajo en Madrid, aunque vivo en Parla, aunque mañana me tocará recuperar el trabajo de hoy. Así que mi festivo es una tapadera.
Pues nada, Jessica, a disfrutar de la tapadera.
Ahí estamos. Mensaje que nos deja en nuestro WhatsApp Elena. Dice, yo de mi abuela recuerdo que siempre, cuando nos acostaba, rezaba con nosotros lo de cuatro angelitos tiene mi cama. Cuatro angelitos me la guarda. Bueno, y cuatro esquinitas, ¿no?
Sí, cuatro esquinitas.
Y cuatro angelitos. Cuatro esquinitas tiene mi cama, cuatro angelitos me la guardan.
Exacto.
Pero antes de meternos en la cama, siempre nos hacía sacudirnos los pies. Decía, ¿os habéis cepillado los dientes y sacudido los pies? Bueno, pues esa costumbre, la de sacudirme los pies, yo la sigo teniendo, lo sigo haciendo, aunque los tenga limpios. Me sacudo los pies antes de meterme en la cama y, claro, me acuerdo mucho de ella. Un saludo para todos.
Que se quita, digamos, se sacude la planta de los pies. No es que sacuda los pies como si le diese un tembleque.
No,
como que se los limpia.
Sí,
con la mano. Vale. Mira, costumbres curiosas de la abuela.
Esther dice, recuerdo que mi abuela, ella era muy coqueta, la verdad, y que utilizaba mucho los polvos de talco. Dice, yo a veces hago como ella, que se lavaba el pelo en seco con polvos de talco. Decía que así se desenredaba el pelo. Un buen cepillado, después de los polvos de talco, acaba con ellos. Me encantaba cepillárselo, me dejaba que yo se lo cepillase a ella. Y luego, lo bien que olía su pelo por los polvos de talco.
Claro, cuando no había champús en seco, pues la gente te tiraba de eso, de polvos de talco.
Pues ella
que,
lo sigue haciendo.
Fíjate, hace mil años que no veo polvos de talco en los comercios. Claro, me dice Esther
que ella sigue utilizando eso. Sí, y yo creo que era que los polvos de talco ya no existían.
No, hombre, existirán, digo yo.
Lo sé.
Que si no los necesitas, pues no los ves.
Nuestras dudas de siempre.
Vale, sí.
Si alguien consume aparte
polvos de talco,
pues que nos lo diga.
Que nos lo cuente.
Nota de voz que nos ha dejado en nuestro WhatsApp nuestra oyente Inma.
Hola, guapísimos. Feliz San Isidrillo alargado. Aunque a mí me pilla trabajando, porque hay que patrullar la ciudad, no bajar la guardia. Contaros que yo de mis abuelos... la verdad que mis abuelas no las pude conocer, murieron antes de nacer yo. Pero sí que vivía con mi abuelo, que sí que me inculcó una costumbre de mi abuela, que era la de besar el pan cuando se caía al suelo. Cada vez que se caía al suelo, si no dabas un besito al pan, como lo pusieras directamente encima de la mesa, mi abuelo nos miraba así con el morro torcido. Y en muchas más seguramente, que ahora no recuerdo, pero bueno, si voy recordando ya os las contaré. Besitos.
Bueno, lo de besar el pan...
Sí, de mi suegra, a la que amaré eternamente, que fue mi segunda madre.
Sí.
Sí que me pegó algunos dichos de cuando ocurrían de, pues no qué sé, te ponías así molestosa o enfadada y tal, y te ponías ahí enfadada y te decía, me cago en tu barrengue, joyo. Y luego, que nunca he sabido muy bien qué significa, que creo que es un dicho muy extremeño. Y luego, también... otra cosa que decía ella mucho, que era cuando decía, ¿qué hay de comer? Y decía, cajones con miel. Y decía, oh, qué asco, miel. Pues eso se lo digo yo todavía a mis hijos. Un beso.
Un beso, Irma, muchas gracias. Qué curioso los dichos de las abuelas. Y luego lo del pan. Antes se llevaba mucho eso de bendecir el pan.
Es verdad, sí, sí.
De muchas veces hacerle una cruz.
Una cruz en el pan.
De
besar el pan si se caía al suelo.
Pues mira.
O si lo tenías que tirar a la basura porque se había puesto duro.
Ah, ¿también?
Sí, sí. Lo que pasa que luego yo mejor rayarlo, ¿no? Que besarlo.
Pues bastante mejor.
Por cierto, que luego te la doy si quieres. Nos manda Inma además los ingredientes de la limonada para hacerla. ¿Vale? Ajá. La de la limonada madrileña. Nos dice. Y dice, y sí, Sergio, hay que macerar con la canela, me dice ella.
Pues yo no pillo la canela.
Dice, lo ideal es dejar macerar unas horas el zumo, las cáscaras de limón, una ramita de canela en rama, el azúcar, la fruta, ¿vale? Y yo aquí que creo que está el secreto de la de Enrique, el tiempo que lo ha dejado macerar.
Pues seguramente, a lo mejor, ¿cuánto tiempo lo habrá dejado? ¿Un mes? ¿Un año? ¿Tres
desde
días?
San Isidro pasado.
No sé.
Buenos días, amigos. Nos saluda José Román. Dice, pasábamos las vacaciones en casa de los abuelos todas las noches. Él recuerda que nos contaban historias de ultratumba. Dice, nos daba miedo después, pero nos hacía mucha ilusión oírlas. Que sigan pasando buen San Isidro.
O sea, que los abuelos ahí atemorizan a los nietos.
Con pesadillas.
Bien, bueno.
Manoli, sí, yo siempre he besado el pan cuando hay que tirarlo a la basura.
¿Ves?
¿Lo ves? Como si...
Se sigue haciendo.
Merche, buenos días. Los polvos de talco los uso para que entren mejor los guantes de goma.
Ah, pues sí, claro.
También, sí.
Muy
sí.
cómodo.
Muy cómodo, ¿eh? Uh-huh. Es un buen truco. Oscar dice, mi abuelo me decía que no me tocase el ombligo, porque si me lo tocaba, se iba a deshacer el nudo y había que ir al hospital.
¿Pero qué me dices? Pero hay abuelos que se dedican a atemorizar a los nietos.
Me imagino que estaría
traumas
hurgándose el ombligo todo el día, buscándose la pelusilla.
Ya, pues algo. Esto. Bueno.
Dice José Antonio, nos da los buenos días, también nos desea feliz San Isidro. Dice, yo recuerdo, nunca se me olvida, que mi abuelo fue el que me enseñó el truco de los nudillos para poder aprender y saber cuántos días tiene cada mes.
Ajá.
Dice, un saludo a todos.
¿De los nudillos? Claro, hay mucha gente que todavía lo sigue utilizando de adulto, ¿eh?
Sí, sí, lo sigues pensando, ¿no? Son cosas que te han enseñado y que son prácticas, ¿no?
¿Sí?
Las sigues haciendo. Más mensajes que nos van llegando,
venga,
que os voy leyendo. Dice Almudena, dice de mi abuela, yo sigo manteniendo la costumbre que tenía ella cuando nos besaba o cuando se despedía de ti por teléfono. Ella nos decía, yo lo sigo haciendo, mua mua requete mua.
Ah, pero lo decía con voz.
Con
mua,
voz,
mua
mua requete mua. Mua mua requete mua, es lo que decía la abuela de nuestra oyente Almudena. Mensaje que nos deja en nuestro WhatsApp Fernando. Dice, mi abuelo nos enseñó a todos los nietos a beber de la bota del vino. Dice, daba
eso
una...
Eso es un abuelo.
Eso es un abuelo.
Y lo demás son tonterías.
Daba una paga extra a que consiguiese alejarse más la bota del vino. Dice, y no se le derramase nada. Yo tengo la duda de que estaba rellena la bota.
¿Y con cuánta edad?
¿Y con cuánta edad?
Claro, a lo mejor
es como esta limoná.
Pues sí, o de la época de la quina Santa Catalina. Puede ser.
De todos los públicos, ¿eh?
Bueno,
nunca se sabe.
Venga, la última. Vamos con piñata.
Julia dice, de mi abuela aprendí costumbre que ella mantiene, dice, la de beber la leche en polvo. Viendo luego la tele por la noche. Ella bebía molico. Dice, yo sigo su tradición. Digo, sigo comprando molico, aunque molico, antes que preguntéis, no existe. Ahora es Svelte. Svelte se supone que es la antigua molico.
Ya, el que te deja más esbelto. Sí. Eso está claro, menos grasa y
oye,
esas
Fernando,
cosas.
Oye, Fernando, rápidamente,
venga,
que su abuelo le daba vino con casera.
¿Ves?
¿Eh?
Ah, sí.
Y él decía, venga, escupirlo. Jaja. Dice, y del recuerdo que cuando te veía te daba esos pellizcos en la mejilla, que también yo suelto de vez en cuando.
Ay, cosas de abuelos y de abuelas que seguiremos recordando mañana con los mensajes que se nos quedan fuera. Que son unos cuantos.
Sí, sí.
¿No? Bueno, pero...
Chelo, mañana te leo, que acaba de entrar.
Venga, Chelo, pues no te preocupes. Lo que se ha quedado hoy sin contar, lo contamos mañana. Pero llega el momento de piñata, compañero. Hoy es festivo. Los festivos en este programa hacemos piñata, que consiste en un problema que nos pone Sergio Martín Romo, que hay que resolver muy rápidamente... Y que conlleva pues un lote regalo importante. Porque
entre
la piñata
yo, el
es
el último
como...
disco de Sergio Dalma, ¿eh? Alegría, sí, sí. Lo tengo ahí para estrenar.
Es como los lotes que hacemos habitualmente con los sonidos, pero más, ¿no? Más gordo.
Sí.
Digo yo.
Sí, sí.
No
bueno,
sé.
De todo. Muy cultural, muy cultural.
Bueno, pues ya sabéis que para participar en la piñata solo tenéis que estar muy atentos, tener el WhatsApp a mano. Sergio va a poner un problema matemático y tenéis que mandar, en cuanto lo escuchéis, la siguiente fórmula. Soy vuestro nombre, el resultado del problema matemático y una palabra clave que la dará después de contar el problema.
Vamos, atención.
Atención con
muy
el problema.
Muy atentos todos.
Venga.
Estamos celebrando el aniversario de la canonización de San Isidro. Un número de tres cifras, ¿vale?
Sí.
Canonización de San Isidro aniversario. A este número le tienes que tachar las dos rosquillas.
Vale.
Guiño, guiño.
Vale.
A lo que queda, le tienes que sumar el día del mes que se celebra el santo de su mujer.
Corcho.
Vale.
Me he perdido.
Y a ese resultado le tienes que restar el número del mes en el que estamos.
¡Uy, qué lío! Vuelve a repetirlo rápidamente, a ver.
Celebramos el aniversario de la canonización de San Isidro. Un número con tres cifras.
Sí.
A este número le tienes que tachar las dos rosquillas. A lo que queda le tienes que sumar el día del mes que celebramos el santo de su mujer. Y a este resultado le tienes que restar el número del mes en el que estamos.
Muy bien, pues si tenéis ya el resultado, rápidamente WhatsApp con la siguiente fórmula. Soy, vuestro nombre, la cifra resultante y una palabra clave que es...
Feten.
Feten. Me encanta. Pues rápidamente mandad vuestros mensajes al 628-091-117. Primer mensaje con todo correcto, se lleva nuestra piñata. Mañana
así
lo
es,
contamos.
Mañana lo decimos.
Venga, llegan ahora las noticias. Hasta mañana, Sergio.
Hasta mañana.
El resto del equipo, que queda sin festear, volvemos en unos minutos.